siempre hay candidatos, en definitiva, marginales, sí, si se quiere, a los candidatos de mayor convocatoria, de mayor tradición, de mayor impacto. Y en las próximas elecciones vamos a tener este tipo de candidatos.
Sí.
Y el último que conocimos, lo conocimos en la convención del Partido Nacional, que fue el pasado 12 de octubre, donde se presentaron los cinco precandidatos. Los más conocidos, por supuesto, Larrañaga, Lacalle Pou, Sergio Abreu, Jorge Sarabia y finalmente Álvaro Germano. Inclusive ese mismo fin de semana, Germano, por su discurso, él le tocó cerrar la convención, y por las características de su discurso, por el tono de su discurso, lo agarraron, por ejemplo, en Bendita TV, ¿no? Y repitieron partes de ese discurso de la convención.
Críptico discurso por momento.
Y un discurso pintoresco, si se quiere, también, por menciones a los animales, casi como una
referencia bíblica.
Unas referencias bíblicas hacia el arca de Noé, etcétera, etcétera. El discurso de Germano se puede ver. Y hoy salió publicada una nota en el semanario Búsqueda, donde amplía un poco más quién es Álvaro Germano. La nota que escribió el periodista Federico Castillo. Y entre otras cosas dice: Germano, 51 años, separado, dos hijas, estudió para ser sacerdote y médico, carreras que dejó por el camino para trabajar como funcionario en OCE. Sin embargo, prefiere definirse como filósofo y director de cine, aunque admite que todavía no ha hecho películas, sino documentales para televisión, y dirigido algunos sketches para un programa de Gaspar Valverde y Karina Viñola. Tiene algo más de 300 seguidores en su cuenta de Twitter, donde hace anuncios del estilo: si ganamos la presidencia, la yerba costará 35 pesos, y no, en mayúscula, es demagogia, es la verdad, chau. O expresa sin modestia sus ambiciones en la competencia interna: me gusta la idea que piensen que soy el caballo, que no va a ganar y sin embargo después dar el batacazo. Asegura que se crió haciendo política con Carlos Julio Pereira y señala al veterano líder nacionalista como el responsable de su candidatura. Germano tiene una cuenta en YouTube donde, por ejemplo, también subió un video donde él está mirando el programa de Bendita TV, en el cual exhiben los pasajes que yo hacía referencia, ¿no? Su discurso en la convención o una entrevista que realizó en un programa periodístico, creo que de Maldonado, de la televisión Maldonado. Dice que bueno, que fue a partir de las palabras de Carlos Julio Pereira que él se inspiró para crear su propia fuerza política, que eso le dio una fuerza bárbara. Él es oriundo de Juan Lacase, se define de centro izquierda, debió juntar unas 3.600 firmas consiguiendo la representación en todos los departamentos de Uruguay exigida por el directorio, y creó Propuesta y Acción Nacional, el PAN, y la lista 244, que va a ser su lista para buscar ser candidato del Partido Nacional a las próximas elecciones. Dice, le dijo a Búsqueda, que él va a ir directamente a buscar lo más alto de los cargos públicos, que no le interesa ni ser diputado, ni ser intendente, es decir, que esto no lo hace para después buscar acomodarse en otro lado. Yo estoy caliente con la gente que tiene los plan B, C, D, me irrita. Yo tengo mi plan. Mi plan A, perdón, que es ser presidente. Puede no salir, pero no tengo el plan de ser intendente, diputado, edil, alcalde. No, loco, cree en tu plan. No lo hago para salvarme yo. Quiero generar algo que nos sirva a todos. Dice Germano que la campaña electoral va a ser financiada al estilo de una fiesta lluvia. Es decir, cada uno va a aportar lo que pueda. Y que él tiene amigos con mucha plata, que confía que esos amigos puedan también aportar al financiamiento de la campaña electoral. No es fácil seguirle el ritmo de la conversación, escribe quien redacta esta nota en Búsqueda. Es capaz de citar en pocos minutos frases de personajes tan disímiles como Facundo Cabral, Walt Disney, Federico el Grande de Prusia, Paul McCartney, Alejandro Dolina, San Francisco de Asís, Julio César o el rey Salomón. También señala sus convicciones religiosas, y que de sus primeras citas o sus citas más frecuentes es hablar del amor y hablar de Jesús. Cita a Jesús, dice esta nota de Búsqueda, ¿no? Fue el primer gran político, priorizó el amor por sobre todas las cosas. Dice que cuando tenía 28 años, tuvo la suerte de tener una hemorragia cerebral que lo tuvo al borde de la muerte. Ahí su vida hizo un clic y empezó a usar las neuronas del corazón. Palabras textuales de Germano. En ese momento jodido potencié el amor. Eso es lo valioso. Algunos dicen, mirá este boludo, este gil, que habla del amor. Yo soy vivazo, pero juego limpio. Al final, el amor que recibís es igual al que diste, lo dijo Steven Tyler, parafraseando una canción de McCartney. Entonces, ¿por qué miércoles dicen que soy medio pelotudo que hablo del amor? Su plataforma de gobierno incluye cuestiones como salario mínimo igual a una canasta familiar, la construcción de un puente entre Colonia y Buenos Aires, que los maestros ganen mucha plata porque son los más importantes y que haya, atención, un fusilamiento, entre comillas, social de los políticos corruptos. Dice que la primera medida que tomaría como presidente es que ninguna persona puede volver a ser electa después de ocupar una función en el gobierno. El acto de lanzamiento oficial del PAN va a ser mañana, viernes 17, en Plaza Cagancha. Y Germano va a actuar con su banda de rock tocando en el acto. Álvaro Germano, buenas tardes. Perdón la demora, pero valía la pena hacer esta introducción.
Pero buenas tardes, un gusto de verdad y muchas gracias por el llamado.
La Casino, Germano.
Exactamente, Gorrudo Zabalero.
Ahí está.
Que es el apodo que tiene la gente de Juan Lacaze.
Y Germano, ¿al Cebolla Rodríguez lo conoce?
Vos sabés que no, al Cebolla no, conocí mucho a Pepe Carvajal, por supuesto, y a otra gente de allá, pero no, él no.
¿Usted es un personaje popular en Juan Lacaze? ¿Sale a la calle y lo saluda?
No, mucho más popular es una tía mía, Blanca Germano, que justo se jubiló ahora, que ha sido la jueza durante los últimos 20 años en Juan Lacaze. Por eso yo podía hacer portarme mal y no pasaba nada, mentira, nunca pasó nada.
¿Germano vive ahora en Juan Lacaze?
No, yo vivo en Montevideo hace muchísimos años.
Hace mucho tiempo.
Es más, yo viví en Brasil. Te cuento rapidito, yo nací en Juan Lacaze el martes 13 de marzo de 1962, a las 7 de la tarde. Y por si alguien quiere sacar alguna de estas cosas, que menos...
Una carta astral. Sí.
Ahí va. Y con un año y tres meses fuimos a vivir a Brasil, porque mi padre es ingeniero industrial, él falleció, pero sigue viviendo, ¿no? Y entonces viajamos por allá, mis dos hermanas son brasileras, una nació en Caxias do Sul, la otra en Lages, y yo volví casi con 8 años a Uruguay, por eso es que yo, mi lengua madre en realidad es el brasilero, el portugués. Vine a Uruguay y me crié en Aguas Corrientes, porque mi padre fue ingeniero industrial en OCE, en la planta de Aguas Corrientes. Y en el año 82 nos mudamos para Montevideo, vine a Montevideo, y bueno, empezamos a estudiar y todo eso. Por eso soy el único uruguayo, porque mi madre nació en el Líbano, mi padre en Italia, mis hermanas en Brasil, y yo vengo a nacer en Juan Lacaze. Hermoso lugar.
Lindo lugar.
Y sí, aquí estamos, tratando de hacer algo.
Germano, evidentemente usted tiene un vínculo a la política, particularmente con Carlos Julio Pereira, un líder histórico.
Claro, pero yo siempre estuve... yo siempre hablo en serio, pero me gusta decir las cosas... Nunca fui de comentarios hipócritas y soy de decir lo que pienso, porque todo lo que hago lo hago de corazón y con amor. Que hay un solo detalle que quiero aclarar.
A ver.
Cuando yo hablo del amor, yo no hablo del amor de Corintellado. Yo hablo del amor de Jesús, de Isaías, de Francisco, y ni siquiera lo hago como algo religioso. Lo digo como humano. Y bueno, entonces, en ese marco, todo lo que hago, lo hago con amor. Entonces, yo digo lo que siento.
El humanismo filantrópico de Germano.
Algo así, ponele.
Germano.
Cuando vos dijiste antes de terminar de contestar la pregunta inicial que hiciste, cuando yo tuve, gracias a Dios tuve ese derrame cerebral, ahí entendí algo, ahí entendí, y ahí me desperté. Lo que pasa es que cuando vos te despertás al amor, a ese amor, no dormís más, podrá dormir tu cuerpo y tu cabeza, pero tu espíritu nunca más.
Está vibrando.
Exactamente. Entonces, yo siempre estuve a la sombra de Carlos Julio y siempre estuve detrás de cámara, porque esos tipos son verdaderos monstruos de la política.
Pero siempre estuvo vinculado a la política, entonces, de alguna manera.
Siempre voté, iba al movimiento de Rocha.
¿Como militante?
Como militante, pero que iba, desaparecía, hacía mis cosas, volvía. Porque ahí... vos tenías, nosotros teníamos, mirá, en la década de la dictadura, yo en el 70 y pico empecé a ir a la Casa de los Lamas, que teóricamente estuvo cerrada, pero hacíamos cierto tipo de reuniones. Y en el 80, 82, nos reuníamos mucho. Y ahí era muy interesante, porque por ejemplo, no teníamos reuniones con Carlos Julio, Gonzalo Aguirre, una cantidad de personas que iban. Leíamos, inclusive leíamos Marx, Engels, leíamos todos los pensadores. Vos sabés que fuimos una generación, yo tengo 51 años, donde nos formamos mucho en la parte conceptual y verdaderamente académica de los principios políticos. Entonces ahí también, teniéndolo a Carlos Julio, que era el que organizaba la cosa, vos no te sentías ni desplazado, ni... Yo nunca quise estar tampoco en la política, porque nunca me sentí atrapado por ser algo. Mirá, en el año 98 hay una anécdota que Carlos Julio me dijo que quería que fuera diputado, y yo le pregunté adelante de otros testigos que viven todos, además, y pusieron ojo grandote, le dije, pero Carlos Julio, yo voy a poder nombrar, por ejemplo, un director en OCE, un director en AFE, no, eso no, porque eso lo nombran, son los senadores los que se pueden. Bueno, entonces no, porque yo no quiero salvarme yo haciendo política. A mí me parece que la política es como haces vos, haces algo que valga la pena para la gente, para toda la gente.
¿Y cómo llega Germano a OCE?
Yo, mirá, en el año 80 yo me presento porque hicieron un llamado, mirá qué interesa, para estudiantes de química. Y yo en aquel momento me había anotado en la Facultad de Medicina y la Facultad de Química, que estaban enfrente, porque no tenía bien claro qué quería hacer. Después terminé estudiando Medicina y no me recibí, por ahora. Y ahí fui y me presenté. Se armó un gran lío porque mi padre no quería que yo entrara a OCE cuando él se enteró que me había presentado y que me habían tomado, porque aparte se presentó poca gente. Y yo en aquel momento entré en el laboratorio central de OCE. Él no quiso porque me decía que no convenía, que él trabajaba ahí. O sea, que ese era un buen lugar, pero no quería que yo trabajara en el mismo lugar que él estaba. Pero bueno, me quedé y seguí, discutimos un poco, cariñosamente, por supuesto. Y después, hoy en día tengo 33 años de funcionario de OCE. Amo OCE, sinceramente.
¿Y qué tareas cumple en OCE?
Mira, ahora estoy en la gerencia de financiamiento de obras por financiamiento externo. O sea, gerencia de obras por financiamiento externo. Estuve en gerencia general, fui el creador de un modelo matemático junto con compañeros, con ingenieros químicos, con biólogos, con agrónomos. Siempre me gustó la parte ambiental. Asumé un poco mi vocación de la química, mi vocación de medicina. La de ser sacerdote, que ya sé que también se descubrió que yo quise serlo. Bueno, pero entonces siempre estuve en la parte ambiental, y ahí en el año 90, 92 empezamos estudiando las fuentes de agua, que son ríos, arroyos, embalses, lagunas. Ahí hicimos un equipo multidisciplinario donde, por ejemplo, hicimos un modelo matemático en base a macroindicadores de problemas, riesgos, poblaciones abastecidas, sistemas acuáticos, que eso derivó siendo en un programa que se llamó ECOFU. Me acuerdo cuando le puse el nombre, tuve el honor de poner el nombre ECOFU, me miraban como diciendo, ¿qué es ECOFU? Escuchame, ¿qué nombre? Y al final fue una gran experiencia. De ahí surgió una gerencia, pero no se toca la campana, pero he hecho y hago mucho. A mí me gusta hacer muchísimas cosas.
¿Trabaja full time en OCE?
Casi full time, o sea, trabajo solamente 8 horas. Después
tengo... Ahora está en OCE, por ejemplo.
No, hoy y mañana tomé licencia. Hoy estoy en casa, estoy armando todas las cosas para mañana. Ahora parece que, le comento a la gente, mañana 17:30 voy a hacer el lanzamiento de campaña.
En Plaza Cagancha,
pero lo adelantamos a las 17, y a las 18 horas más o menos va a haber un cuarto intermedio hasta dentro de unos días, que tal vez en la misma plaza o en otra podamos seguir. ¿Por qué? Porque me comunicaron que por motivo de seguridad de la intendencia hay una marcha que va a salir a las 17 horas del obelisco
en contra de la mega minería.
Claro. Entonces, me dijeron que parece que va a pasar mucha gente, y que bueno, no, obviamente no la idea no era suspender nada, pero que querían que estuviéramos enterados. O sea, muy 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 buena la comunicación. Y yo les dije que bárbaro, que lo que hacíamos era adelantamos de 17 a 18, Ahí vamos a hacer unos cuantos temas musicales, porque yo sé que...
¿Usted toca la guitarra?
Yo toco el bajo.
El bajo.
El bajo.
Al estilo Paul McCartney. Es fanático de los Beatles, hermano, ¿no?
Sí, fanático de los Beatles. Tengo un primo que es muy famoso, que también te lo digo porque ya deben haberlo sabido, que es Jaime Ross.
¿Primo de qué línea, vamos a decir?
Primo hermano, porque él es Jaime hermano. Ross Alejandro, yo soy Jaime Ross Alejandro, la tía Cata.
Catalina, bueno, la madre de Jaime, claro. Bajista también Jaime Ross, ¿no?
Exactamente, nos viene de familia ser bajista, digo. No tengo mucho relacionamiento con él porque se pasa viajando, es más, debe ser 20 años que charlamos la última vez, siempre en la casa de la tía Cata, pero lo digo porque alguno dice, entonces no tiene nada que ver. Y Jaime no tiene nada que ver conmigo, o sea, somos primos nada más.
Somos primos y los dos tocan el bajo.
Nada, ni políticamente, porque algunas personas, no ustedes, por supuesto, pero otros quieren mezclar o me han querido. No tiene nada que ver. Capaz que él dice, ¿por qué tendré que tener este tipo de primo? Pero todo bien.
Germano, en la crónica, vamos a decir, que sale publicada en Búsqueda.
Sí, yo no tuve oportunidad de leer nada.
Ah, bueno.
Pero contame, porque ahí debe decir con ustedes lo que yo dije.
¿Sí? ¿Cómo era que se llamaba este? Preguntó por lo bajo un intendente blanco cuando el lunes 7 vio asomar por la puerta del directorio del Partido Nacional la figura del quinto precandidato. Era Álvaro Germano. Y después, en otro momento, dice: a pesar de que algunos dirigentes nacionalistas ya ironizan con que están ante la presencia de un nuevo Antonio Fadol, candidato blanco que sumó solo 35 votos en las elecciones nacionales de 1971, está seguro, Germano, que a partir de la convención logró un quiebre y sus padres lo empezaron a tomar en serio. ¿Cómo va a trabajar? Usted dice, yo hablo en serio, ¿no? ¿Cómo va a trabajar Germano para que no se lo tome para la joda, ¿no?
Mira, disculpe la expresión. Siguiente. Vos viste qué interesante que es el mundo en general, no solo la política. Yo soy un tipo muy especial. Yo, en realidad, yo descreía mucho de la política. Claro, estaba con Carlos Julio y él me hacía creer en la política, pero yo siempre descreí de la política, porque la política es el arte de dividir. Es la verdad. Y de nombrar muchas veces a los peores sabandijas en los lugares donde son... terminan siendo tomadores de decisiones y nos utilizan. Es culpa nuestra, porque yo me he dado cuenta de eso, porque ¿quién puso a los que están en el gobierno? Lo pusimos nosotros. Entonces, mi gran revolución es cambiar un poco la idea de la gente y decir, mirá, no votes al que por ahí te prometa, te voy a meter una camioneta acá, o al que te diga, más rápido, agachate que vienen los indios, o que te diga, mirá, yo sé, esta jodita, que no, para ser político, eso es la gran cosa que yo nunca entendí. Hoy en día, cuando vos hablás como hablo yo, por ejemplo, la gente piensa, porque yo lo sé, este no es político, y yo digo, sí, este es político. Porque justamente, si yo quiero llenarme de guita, me pongo a importar alguna cosa, yo qué sé, preservativo, que te da mucha plata, porque aparte son desechables, ¿no? Entonces, hay muchas opciones, pero si vos querés ser político, por eso yo digo fusilar a los políticos que sean corruptos. Yo no puedo entender a un tipo que pida que lo voten y que después sea un verdadero delincuente.
Pero, Germán, usted está proponiendo, por ejemplo, bajar la yerba a 35 pesos, ¿no?
Bueno,
yo puedo entender que eso es una propuesta de un delincuente.
¿Vos sabés qué pasa? Mira, eso lo tengo por por lo siguiente. La yerba es parte de la identidad nacional, perfecto. Pero aparte es un alimento. Tomar mate no es solamente tomar agüita tibia. Te aporta una cantidad de nutrientes, una cantidad de elementos que te sirven para la parte hídrica de nuestro cuerpo. Hay toda una cantidad, hay cantidad de estudios que lo hacen. Entonces yo digo, si se financian otras cosas... ¿Hola?
Sí, estamos bien.
Ah, sentí como...
No, nosotros también, pero no.
Tiene una llamada en espera ahí.
Sí. Ah, bueno, que espere. Perdón. Y se financian tantas cosas, ¿por qué no financiar algo que es parte de la idiosincrasia y de la realidad del Uruguay? A ver si me explico. Estamos gastando millones de dólares por mes, pero millones de dólares por mes, por mantener el precio del dólar a un nivel que simplemente sirva para especular. Y después, te mandas la yerba a un precio estratosférico, tenés gente durmiendo en la calle, tenés niños que están pidiendo, o sea, toda una cantidad de cosas que yo muchas veces no lo digo cuando hablo con los medios de comunicación masiva, porque si no me miran a los ojos pueden pensar que es demagogia.
Claro.
Yo entiendo eso, entonces.
Hay otra que puede...
Ahí está el tema
Hay otra que puede emparentarse con eso, ¿no? En relación a la demagogia, que es el fusilamiento social de los políticos corruptos.
Claro, no, pero eso sí, sin duda.
¿Y qué quiere decir eso?
Yo quiero decir lo siguiente, que un tipo que se demuestre, obviamente, ¿no? Porque si no, cualquier acusación sería una lápida para algunas personas. Pero que si se demuestra que un político es corrupto, ese tipo tiene que ser, yo digo, fusilado socialmente para ser un poco tranquilo, ¿no? Porque no encuentro otra palabra para expresarme, pero...
¿Qué habría que hacer? Habría que hacer lo que hizo Ramírez con La Calle en la campaña electoral del 99, por ejemplo, ir a un programa de televisión y hacerte una serie de denuncias.
Mira, si vos sos funcionario público y tenés conocimiento de cualquier acto que esté reñido con la moral, con la ética, y tenés que denunciarlo, yo no sé realmente si lo que denunció Ramírez es la verdad, porque al final como que no se pudo demostrar nada, o no era cierto, no sé qué pasó. Sinceramente no sé, porque eso como que no quedó sin resolver. Pues yo creo que sí, que justamente lo que nosotros tenemos que hacer como votantes y como ciudadanos, ¿entendés?, es controlar a los políticos, pero también elegir, porque ojo, cuidado, nosotros somos muy cómodos. Entonces viene un tipo y te dice, vos votás a mí, yo te re, porque lo he escuchado, y yo te pongo una camioneta. No, loco, vamos a votar proyectos, vamos a votar cosas que nos sirvan a todos, ¿tá? Y elijamos a gente que piense, cuando yo digo pensar con las neuronas del corazón, ¿qué quiero decir? Primero, que hace pocos años ya se demostró que en el corazón hay aproximadamente unas 50.000 neuronas, ¿tá? Que no solo están en el nodo sinusal y el nodo sinoauricular y el haz de Higgs, y todo lo que se llama la estructura de Purkinje del corazón, que es lo que permite el latido, sino que están conectadas a través del décimo par craneano, que es el neumogástrico, a la corteza cerebral. Entonces, no me puede nadie afirmar, porque realmente, que no piensa el corazón.
O sea que tenemos que pensar con el corazón, para Germán.
¿Qué quiero decir yo?
Me suena a eslogan también, ¿no?
Claro, pensemos, pero no, corazón, porque Germano. Yo te explico, bueno, ¿eh? Pero mirá el eslogan, mirá cómo te explico este eslogan. La mente es muy interesante, porque la mente te hace el fuselaje del avión, te hace un ala, te hace una turbina, pero el corazón es el que te dice, tengo ganas de volar. La mente, cuando vos sos cerebral totalmente, dividir, decir blanco, negro, gordo, flaco, lindo, feo, alto, bajo, ¿entendés? El corazón no, pensalo, si eso fue lo que aprendí cuando yo tuve ese derrame cerebral.
¿Pero de dónde lo aprendió eso, Germano?
Lo aprendí de vivir, libro, un bucay, lo aprendí de darme cuenta de cómo eran las cosas. Que cuando yo me dejo sentir, en el buen entendido de la palabra, cuando me dejo sentir, somos todos, bueno, por ejemplo, vos y los compañeros que tenés ahí, son gente que tiene un programa de radio, están tratando de hacerlo mejor. Yo, si me dejo sentir, trato de que además yo poder transmitir mi mensaje, ustedes también les sirva para transmitirla del modo de la onda del programa. O sea, eso es una sociedad. Vos pones el pan, yo pongo el vino, el otro trae los chorizos y ahí hacemos algo. Pero compartir. Y yo me he dado cuenta que cuando vos sos muy racional, ¿sabés qué pasa? Cuando vos no tenés amor, que yo el amor llamo razonar con el cerebro. Y ahora te digo con qué lo estoy hablando. Lo estoy hablando, hace pocos días tuve la oportunidad con el expresidente de Bolivia, Paz Zamora, Jaime Paz Zamora, que era el líder de la izquierda revolucionaria de Bolivia. Estuvimos hablando de este mismo tema, y él me dijo algo, y yo le dije, se lo voy a copiar, presidente. Y me dijo, ¿cómo no? Él me dijo, mira, para mí el amor, porque todos esos tipos piensan, han pensado en esto también. Él decía, para mí el amor, cuando era presidente, el amor en la política era tener la voluntad verdadera, intrínseca, de hacer cosas que le sirvieran al otro y no a los intereses, Germano, de mí o de mi partido. Entonces, cuando vos llevas adelante ese tipo de política y lo razonás así, te cambia un poco la concepción que vos tenés.
Ahí está. Tenemos que ir cerrando, y después le vamos a invitar igual a que venga al estudio, sobre todo cuando empiece un poco más, se agite un poco la campaña. Por lo que escuchamos de usted, se puede decir que la izquierda amorosa del Partido Nacional está en Germano, y una de sus...
Está muy bueno, me encantó.
Bueno, se lo presto. No,
pero
no tengo
muchas
problema.
Gracias. Ah, pensé que me lo regalaba, yo te regalo todo y...
No. Bueno, después vemos.
¿Qué regala? ¿Qué nos regala todo, dijo Germano? ¿Qué nos estaría regalando?
Pero, por supuesto, yo dije una cosa cortita. Hace poco, Me llamaron por teléfono, no importa qué, me dijo, mirá, yo vi una cosa que vos escribiste y me resulta interesante. Yo le dije, te regalo todo lo que escribí, porque una vez que uno escribe algo, ya no es mío. Si tengo una idea, de verdad lo digo, uh-huh, en ese por qué y para qué quiero el empleo de presidente de la República.
O se lo vende a Gaspar Valverde y a Karina también, ¿no?
Y Gaspar Valverde y Karina son dos personas maravillosas. Uh-huh. Igual Nacho Suárez, por ejemplo, yo el otro día le dije al periodista de búsqueda, que el periodista Ignacio Suárez Sosa, ¿lo ubicás?
Sí, perfecto.
Si yo salgo presidente, ese tipo va a ser ministro de Cultura. ¿Por qué?
Nacho Suárez.
Bien. Pregúntenle a ella, le va a decir, ¿se volvió loco o no? ¿Por qué? Porque yo digo que también tenemos que empezar a seleccionar a quiénes vamos a poner en el gobierno. Uh-huh. Siempre vamos a poner o dinastías genéticas, indirectas o indirectas, o al tipo que tiene más guita. Yo soy el único que no está becado.
Maricioli en Ministerio de Educación.
No, para nada.
No, por eso el amor.
Ignacio Suárez, nada. Mm. El Ministerio de Educación y Cultura, Nacho Suárez, el único que todo. Y tengo para turismo, yo tengo.
¿Contra quién va a confrontar más Germano en la interna del Partido Nacional? Porque acaba de decir.
Yo no voy a confrontar con nada.
La dinastía genética, ¿no? Y la calle es una dinastía genética.
Directas o indirectas. Sí. Yo trabajo 8 horas.
Sarabia, Jorge Sarabia. Y ya con eso ya apuntó a 2.
Bueno, tengo que juntar la plata para mí, para mis hijas, para poder moverme, para poder vivir. Por eso yo sé lo que vale el pan, la leche. Yo sé las cosas, ¿por qué? Porque soy un trabajador. Pero nosotros, los uruguayos, muchas veces cuando un trabajador... Yo soy Juan de los Palotes. Entonces, cuando un Juan de los Palotes, que por ahí tiene buena intención, sale... Porque a mí me pasaba también. Vos tendés a decir, no, este tipo, seguí en lo tuyo, no te metas. No, al contrario, hay que meterse, porque el no te metas de los uruguayos es lo que hace que estemos en un pozo y que muchas veces, ¿tá?, los tomadores de decisiones se ríen de nosotros y nos dicen cosas que sabemos que es mentira. Todos los uruguayos sabemos que hay muchas cosas que no son verdad. Por ejemplo, yo tengo uno de los puntos, no a la minería a cielo abierto, y con esto ya te termino y después sí, te tiro 10.000 cosas más. ¿Por qué? Porque en Aratiri no solamente hay hierro. Yo tengo amigos geólogos que me han dicho, hay hierro, cobre, plata, oro, diamante y uranio. Y esto es científico, no es político, ni se me ocurrió a mí nada. Uh-huh. Cuando estaba la Pangea se explica del siguiente modo. Cuando vos unís África con Uruguay, pegaba exactamente, retiré en el centro geográfico de Namibia, que se llama el país brillante. Entonces, si las dos placas tenían lo mismo, es esperable que eso esté acá. Y por eso se quieren llevar la tierra, levantarla directamente, meterla en un barco y trabajarla en otro país, porque esa es la propuesta.
No, vienen a robar las otras cosas. No,
¿no? Pero claro, yo digo, yo estoy en contra que se venga el diamante. No, pero a precio de diamante, papá, no a precio de hierro. No que nos vengan a robar. Y ahí, la vieja bandera de Carlos Julio, no a la extranjerización de la tierra, que eso es otra cosa que la sigo levantando a la bandera. Yo entiendo que un extranjero pueda comprar un apartamento, una casa, pero no la tierra. Okay. Los campos no, podrán arrendarlos. Bueno,
seguiremos profundizando después, Germano, cuando lo podamos invitar acá al estudio. Quedan cosas por hablar. No, está muy bien, está muy bien.
Ojalá saque más de 35 votos.
Sí.
Pero no sé, capaz
usted
que
quiere atacar el clientelismo político y eso no va.
Es muy interesante esto, porque yo empecé descreyendo de la política y hablar muchos años casi que en contra de la política, ha hecho que mucha gente me quiera seguir. Al final me van a terminar votando y va a ser parte del enemigo. Es un tema muy 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 interesante de analizar.
Muy bien. Álvaro Germano, precandidato del Partido Nacional, que mañana realiza su lanzamiento oficial en la Plaza Cagancha a partir de las 17 horas. Gracias por estos minutos.
Y después hacemos un cuarto intermedio a las 18, hasta dentro de unos días.
¿Y mañana toca Hard Day's Night?
Sí, tocamos unos cuantos temas. Uno de los temas que vamos a tocar tiene un sentido.
Perfecto.
Y yo voy a explicar muy brevemente antes de cada tema
el sentido
qué
de
quiere
cada...
decir, porque la música nos transmite mucho.
Notable.
En the end, al final, para decirlo en español, como dijo Paul McCartney, que está al final, el amor que recibís es igual al amor que diste.
Uh-huh.
Fue lo que dijo Stephen Tyler en un homenaje que le hicieron a Paul McCartney, y lo cantó él. Entonces, cuando vos te pones a ver eso, no es tan loco hablar del amor y hablar de los buenos sentimientos y el juego limpio en la política.
Está
no, no
muy
es
bien.
Loco, al contrario. Lo loco es lo otro.
Álvaro Germano, precandidato del Partido Nacional, muchas gracias por estos minutos.
Un abrazo.
Chao.